Volvemos con un espacio que hacía tiempo no visitábamos, que es el siguiente.
Atención, aquí el Movimiento de Liberación Nacional de Palmares transmitió una frecuencia modulada.
No todos somos patriotas de lo mismo.
Sé que hay olor a alcohol en este lugar, ¿eh?
Pero todos somos patriotas de algo.
Aseguraremos el orden público.
Yo quiero a mi bandera.
Las creencias requeridas no pueden ser impuestas.
Un espacio para defender tus ideales.
Se nos ha asustado el estar con el comunismo.
Yeah, baby.
Y en este espacio de Yo Quiero a Mi Bandera, donde solemos invitar a distintos representantes de organizaciones políticas, religiosas y sociales, hoy vamos a conocer a una persona que representa a una organización. En este caso nos acompaña Raúl Campanella, dirigente del Partido Obrero Revolucionario, la corriente política trotskista por excelencia en Uruguay. Bienvenido, Campanella, ¿cómo anda?
Bien, bien, ando bien. Son lindos días estos.
Un trosco, lo que se dice, ¿no?
Eso dicen algunos.
Uh-huh. ¿Y siguen quedando troscos o cada vez hay menos?
Bueno, podemos evaluarlo por las elecciones, por ejemplo. Uh-huh. Nosotros arrancamos en el año 58 con unos 500 votos. Venimos del 40 y pico, ¿no? Uh-huh. Fundado por mujeres, casi todas.
Uh-huh. Ahí en los años 40.
Ajá. ¿Qué mujeres?
Zulma Nogara,
sí.
Olga Carabino.
¿De dónde venían esas?
Bueno, una era maestra, uh-huh. La otra era funcionaria pública. También estuvo Alberto Sendic, hermano mayor de Raúl. Ese uh-huh. fue el núcleo original.
Ese fue el núcleo original.
¿Montevidiano, uh-huh. el del movimiento?
Sí. Y bueno, yo, por ejemplo, y muchos de nosotros venimos de Paysandú. Uh-huh. Y ahí picó una corriente interesante.
Ahí está.
Hace mucho.
¿Dónde está la casa del partido?
En Guayabo y 1631 y Roslo.
¿Y desde ahí estuvo siempre o...?
No, la compramos hace unos años.
Hace unos años. Ajá. Antes estaba en otro lugar.
Andábamos de gitanos.
Ahí, uh-huh. en Pampa y la Vía, por ahí,
École,
por acá.
Más o menos.
¿Y están las fotos, por ejemplo, de estas mujeres ahí?
Bueno, hay algunas. ¿Sí? Sí, porque antes no se sacaban fotos, ¿sabes?
Claro.
No, pocas, ¿no? Y no eran buenas, además.
Claro.
500 votos la primera.
Claro, edición. Y llegamos a sacar en el mejor momento 10.000, ya en esta etapa, digamos, uh-huh. ¿no? En elecciones municipales. En 2000 y 2010 sacamos 10.000 votos, uh-huh. más o menos.
¿Alianzas, fusiones con
alianzas? Bueno, nosotros siempre sostuvimos la necesidad del frente, le llamábamos Frente Único Proletario, Frente de Izquierda. Con Partido Socialista y Partido Comunista, con los cuales fundamos el Frente. Uh-huh. Eso no se da en Uruguay, no se ha dado. Ahora se está dando en Paysandú. Ahora estamos apoyando a Nino Pintos, el que fue intendente del Partido Comunista, del Partido Socialista y nosotros. Pero, ustedes saben, no hay una alianza comunista-socialista. Nosotros integramos la 1001 por ahí por los 90, uh-huh. y ahora tenemos algunos acuerdos más bien político-electorales con el Partido Socialista. Sí. Esa es la realidad. O sea, dentro del Frente.
Ahora están asociados con el Partido Socialista.
Bueno, en algunos.
En algunas cosas.
En algunos lugares nosotros tenemos, sí. tenemos algo, no nos comparamos, digamos, en cuanto a la magnitud del partido. El Partido Socialista es un partido que tiene regionales en todos lados.
Claro.
Nosotros tenemos.
¿Y cómo definirías a un trotskista, ¿no? Porque uno le da la sensación uh-huh. de que así como, ¿no? Artigas tuvo sus ideales y su lucha, bueno, perdió con otro, lo mandaron al Paraguay.
En inmediato perdió. Después.
Sí, bueno,
después se dio.
Pero después, exactamente, después se reivindicó la figura de claro. Artigas y sus ideales.
Claro.
Y el trotskismo es como, parece como tener esa lógica, ¿no? Estaba Trotsky, perdió con Stalin,
sí.
se tuvo que ir, se fue para México, terminó asesinado.
Sí.
O sea, como el espíritu de los del trotskista es como el espíritu del artiguista, ¿no? Aquel, bueno, uh-huh. no pudo ser aquella vez, uh-huh. pero algún uh-huh. día será.
Bueno, nosotros avanzamos y avanzan los pueblos, eso es clarísimo. Los movimientos no tienen necesariamente que pasar por los partidos trotskistas, sí, habría que esperar mucho, un crecimiento imposible.
Claro.
Entonces se da a través de movimientos nacionalistas, militares, obreros, clase media, religiosos, es decir, tenés el peronismo, que es un movimiento popular con contradicciones entre conducción y base. Tuvimos la Unidad Popular en Chile. En ese tiempo tuvimos la construcción del Frente Amplio, que fue un frente antiimperialista, digamos, no expresamente anticapitalista. Si uno ve las bases fundacionales, tiene algunos principios anticapitalistas. No se declara socialista. Si vemos la América Latina de hoy, da mucho para hablar, ¿no? Son procesos todos muy interesantes y apoyables. La característica nuestra es, nosotros nos decimos trotskistas posadistas para diferenciarnos de otras corrientes que reivindican a Trotsky, pero creo que no entendieron a Trotsky, que por ejemplo, vos hablaste de 1940, cuando el asesinato en México, no tuvo prurito en apoyar a un gobierno nacional, democrático, antiimperialista, que fue el de Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, que fue un reimpulsor de la Revolución Mexicana, que expropió las compañías transnacionales inglesas. Es decir, el trotskismo no es un esquema. Trotsky no era un esquema, era un marxista, seguidor de Lenin, que creo que sabía ver, digamos, por dónde avanzaba la historia, y ahí había que estar. El Frente Amplio significa un progreso. Bueno, nosotros estuvimos en la fundación del Frente, no tuvimos dudas.
¿Sería un socialdemócrata hoy Trotsky?
Bueno, no creo que Trotsky fuera un socialdemócrata. Nosotros, al participar en el Frente Amplio, nos transformamos en socialdemócrata. Seremos minoría, a veces, o generalmente. Pero son los instrumentos que los pueblos se dan. Hay que respetar también a la gente, ¿no? La gente va resolviendo, como decía Posadas, nuestro maestro, nuestro organizador, un obrero argentino. Y los pueblos son como el hombre que tiene frío. Se pone la chaqueta mientras la va tejiendo, va armando su dirección.
Pero uno imagina que Trotsky, a principios del siglo XX, tenía convicciones un poco más firmes y horizontes más claros que lo que me estás describiendo vos ahora, ¿no? ¿Cuáles eran los principales lineamientos de la ideología trotskista a principios del siglo XX?
Bueno, Trotsky fue constructor principal, con Lenin, después de Lenin, del primer Estado obrero. Defensor de la dictadura del proletariado. ¿Qué es la dictadura del proletariado? Es la imposición revolucionaria de las mayorías sobre las minorías. No significa la desaparición de las minorías, significa la imposición revolucionaria en la lucha de clases. Trotsky defendió eso. Circunstancias históricas, que sería largo de hablar, pero yo recomiendo a los que no lo han hecho que lean La Revolución Traicionada, donde Trotsky analiza las causas históricas nacionales e internacionales del advenimiento del estalinismo, de la burocracia, que terminó asesinándolo. No es que uno trabaja con el posibilismo, no, vamos a hacer lo posible, no. Nosotros no trabajamos con el posibilismo, nosotros somos trotskistas. Somos trotskistas de esta época, de la época que nos toca actuar. No podemos, digamos, plantear como condición sine qua non, bueno, si en el Frente Amplio, lo han hecho otra gente, si el Frente Amplio no toma una posición de construir el socialismo, nosotros nos vamos, emigramos del Frente Amplio. Nosotros defendemos esa política, ese programa, ¿no? Y estamos ahí. Estamos donde está la gente. El Frente Amplio es donde está la gente. El PIT-CNT es donde está la gente. Los sindicatos es donde está la gente, ¿no? Los sindicatos únicos, la Central Única, la Federación de Estudiantes. Bueno,
pero un trotskista se conformaría, por ejemplo, que, ¿no?, que el camino del Frente Amplio sea seguir apuntalando una economía de mercado con intervención del Estado de manera estratégica.
Bueno, nosotros defendimos las empresas públicas, ¿no? El Frente Amplio las defendió, y vaya que ha sido útil. El pueblo uruguayo las defendió, aún contra los que la administraban en aquel momento. Creo que el Frente Amplio ha hecho un bastante buen uso de las empresas públicas. Se puede discutir. Ahora mismo Vázquez está impulsando una planificación, que no significa menos independencia, pero sí que las empresas públicas coordinen en forma superior. Nosotros creemos que hay que extender las empresas públicas. Si ustedes quieren, podemos hablar en qué cosas, ¿no? Que hay que extender la intervención del Estado. Porque, claro, una economía dirigida por el capital, fíjate que, para poner un ejemplo, lo único que está fijado son los salarios y las jubilaciones en forma legal. La inflación, el costo de vida, el costo de los alquileres, de los alimentos, no está regulado.
Claro, pero lo que yo voy es, ¿hasta cuándo estaría dispuesto un trotskista a seguir integrando, ¿no?, una coalición que no está yendo por el camino que ellos plantean?
Bueno, nosotros no es que no planteamos.
Porque sería ya que una cuestión simplemente de supervivencia.
No, es así. Nosotros apoyamos lo que el pueblo uruguayo ha confirmado, que es lo que ha venido haciendo el Frente Amplio. Nosotros apoyamos. Podemos discutir si había que ir más a la izquierda, por ejemplo, si hay que estatizar, nacionalizar la industria frigorífica, que estaba en el programa original del Frente, si hay que estatizar el comercio exterior, donde hay grandes recursos que no llegan a la comunidad porque lo manejan el capital privado y el gran capital privado. Aquí hubo subsistencias, aquí hubo las industrias loberas y pesqueras del Estado. Aquí hubo un frigorífico nacional, aunque nosotros no estamos planteando ahora un frigorífico nacional. Es decir, hubo una intervención mayor del Estado y no era un gobierno revolucionario. Eran gobiernos dentro del sistema, pero que tomaron medidas que favorecieron el desarrollo nacional,
pero
sin duda.
¿Qué es lo revolucionario entonces? El planteo revolucionario de un trotskista del siglo XXI.
Sí, este.
Vilete en su momento dijo, esta no es la revolución deseada, por ejemplo, cuando asumió...
Nosotros apoyamos a Cristina Fernández de Kirchner. No es un gobierno anticapitalista, es un gobierno antiimperialista, ¿no? Es una gran alianza social y política, donde intervienen sectores del movimiento obrero, pero evidentemente la dirección no es una dirección... marxista, viene de la izquierda, del peronismo, digamos, de los sectores más vinculados. Apoyamos a Bachelet, nosotros apoyamos a Bachelet, porque es un progreso, para Chile es un progreso. Apoyamos a Evo, apoyamos a Lula y a Dilma, y participamos del gobierno de Dilma y de Lula, y participamos del gobierno de...
¿Eso tiene que ver con el carácter internacionalista del trotskismo?
Claro.
Y cuando es antiimperialista, ¿cuál es, cuál es el imperio?
Bueno, parece obvio, ¿no?
Pero hay solo un imperio.
Bueno,
por ejemplo,
África,
porque Evo Morales,
África, el imperialismo es europeo básicamente, ¿no? La OTAN está en Estados Unidos, pero ¿quién ha criminalizado más países como Libia, que lo han destruido y han transformado en un no país, uno de los países más progresistas de África, más allá de la discusión sobre Muammar Gaddafi, ¿no? Es el capitalismo europeo.
¿Y podría verse a Brasil como un imperio?
No, no lo vemos nosotros.
Por ejemplo, Evo Morales nacionalizó las empresas de gas que estaban en manos de brasileros, ¿no?
Es cierto, y estuvo muy bien.
Y ese discurso puede ser, bueno, vamos a nacionalizar las empresas que pertenecen al imperio.
Algunas las estatizó, otras las negoció. Ahora, cuando estuvo acá el vicepresidente García Linera para la toma de Tabaré Vázquez, explicaba eso, ¿no? Que antes recibían un porcentaje, creo que hablaban de entre un 10 y un 20, y ahora Bolivia está recibiendo un porcentaje.
¿Y cómo se maneja para un trotskista, ¿no?, que dice, bueno, no nos plantamos ahora como anticapitalistas, sí antiimperialistas? Cuando
nosotros somos anticapitalistas. Participamos de una alianza el lunes estamos manifestando la Universidad de la República, el PIT-CNT, el Frente Amplio, si ustedes vieron la conferencia de ayer, por la autodeterminación de los pueblos y el apoyo del pueblo de Venezuela.
¿Y qué posición toma un trotskista cuando el gobierno, ¿no?, de coalición que él integra, avanza sobre tratados comerciales con imperio, ¿no?, con la Unión Europea, con Estados Unidos?
Bueno, en el comercio
porque
mundial,
ahí parece ir hacia otro lado.
En el comercio mundial no hay ningún país del mundo Fíjate nomás lo que pasó en el año 93 con Cuba, después del desarme desde adentro que hizo Gorbachev y compañía de lo que era la Unión Soviética, aunque lo que está haciendo Putin se asemeja bastante hoy. Cuba salió, yo estaba justo con compañeros míos en Cuba en aquel momento, cuando el discurso de Fidel en el 93, que habló de una apertura. Había que negociar, había que trabajar con el mundo, había que comprar y vender en el mundo tal cual era. Eso no le significó un retroceso a Cuba. Me refiero a un retroceso en que privatizara, en que se reinstalara el capitalismo, y estamos hablando de más de 20 años, ¿no? Entonces, que Uruguay negocie, que Uruguay comercie. Nosotros somos defensores del Mercosur, de la UNASUR. Podemos tener algunas suspicacias, algunas discusiones con compañeros dentro del frente, y no tanto suspicacias, sino diferencias en cuanto a que hay corrientes dentro del frente que sostienen que hay que ir a la alianza, a la Alianza del Pacífico, ¿no? Que son todos países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros creemos que no hay que acentuar ese tipo de negocios, sino que hay que saber esperar activamente el desarrollo de América Latina.
O sea que un trotskista desarrolla pequeñas luchas.
Yo diría que son grandes luchas con resultados y progresos limitados, como es la historia.
O a paso,
historia,
o a paso de hormiga.
La historia no...
A paso trotskista.
Si tú me planteás, bueno, la toma revolucionaria del poder en 1917, octubre. No está planteado, no hay nadie que lo plantee. Nosotros podíamos plantearlo. Hay corrientes que lo plantean, ¿no?
Pero una vez que, por ejemplo, la izquierda llega al gobierno, ¿tendría que hacer algo con el ejército? Por ejemplo, ¿asegurarse de tener un ejército revolucionario?
Y Venezuela lo está haciendo. Yo discrepo un poco con el presidente Nicolás Maduro, que habla de golpes de Estado y lo ha reiterado, de golpes. Yo creo que en Venezuela no hay condiciones, capaz que me equivoco y Maduro tiene razón, pero el pueblo pobre, las masas de Venezuela y lo estructural de las Fuerzas Armadas está con la revolución en Venezuela. No olvidemos que Chávez vino de ahí. Chávez y los que impulsaron el movimiento cívico-militar del 92.
Pero eso es Venezuela, digo en Uruguay. ¿Cómo se hace para
Uruguay,
conformar un ejército revolucionario?
Bueno, en Uruguay no nos olvidemos, nosotros fundamos el Frente Amplio con una cantidad de militares. No fue solo Sereñi, hubo una cantidad, había una corriente militar. Había una corriente que se decidió por el frente y había otra.
Una corriente militar vallista, ¿no?
Bueno, vallista y frente amplista después. Y que aceptó ir a una alianza donde estaban socialistas, comunistas, trotskistas, además de demócrata cristiano, partidos que, grupos que se separaban de los partidos tradicionales. Es decir, eran militares bastante, bastante decididos. Ahí está no solo Sereñi, está el general Licandro.
Pero hoy día pasa lo mismo en el ejército. Hoy día, bueno, hay una afinidad con el gobierno.
¿Quién lo sabe? Hay que confiar. Hay reestructuras que se están haciendo en las Fuerzas Armadas. Nosotros no somos de los que creemos que las Fuerzas Armadas no tuvieron nada que ver institucionalmente. Tuvieron que ver. Si tú lees las declaraciones de los distintos comandantes, incluso el último, dice: nosotros no estuvimos individualmente en esto, pero no es un problema individual, es un problema institucional, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Yo creo que esa discusión ha estado y estuvo en diciembre con la crisis con Fernández Huidobro, y está ahora con esta propuesta de Tabaré Vázquez de seguir las investigaciones. No está en discusión solo la búsqueda de los desaparecidos, de los cuerpos de los desaparecidos, compañeras y compañeros, sino que está la reestructura de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, que los militares vayan a colegios en su formación, excepto la militar, que es específica, a la Universidad de la República, a la educación pública, junto con el resto. Que los militares hacen política. ¿Quién dice que los militares no hacen política? Hacen política. Tienen opinión política. Tienen sus asociaciones profesionales. Los que no la tienen son los soldados, que nosotros reivindicamos el derecho también de los suboficiales y soldados a tener su derecho a organización, como la tienen los policías. Y esto los policías lo tienen después del gobierno del frente.
Campanella, ¿no? Y Usted dijo, nosotros somos trotskistas posadistas, ¿no? Ahí uh-huh. está hablando de posadas, un uh-huh. Un argentino sí. Que en la década del 30 organizó el sindicato del cazado en Córdoba, que sí. entre otros datos
se ve que te informaste.
De su vida personal jugó al fútbol en Estudiantes.
Jugaba bien,
Y que luego fundó la el grupo Cuarta Internacional uh-huh. junto uh-huh. al historiador Alberto Pla, el periodista Adolfo Gili.
Chile vive todavía.
Chile vive
en México todavía.
¿Mirá? Uh-huh. Bueno, a ver, una de las cosas de las definiciones de Trotsky era la revolución permanente, ¿no? Uh-huh. La expansión de la revolución hacia los otros países como manera de de conseguir el éxito. En un momento Posadas empezó a hablar de que en realidad el éxito de la revolución era que no fuera solo en un sistema solar uh-huh. y empezó a vincular a vamos a decir a esta expansión de la revolución en distintos sistemas solar con la posibilidad de aliarse, mejor dicho, con extraterrestres.
A nosotros nos crucificaron, uh-huh. nos crucificaron, sobre todo en la Argentina, con este asunto. Hubo un momento, creo que en los años 60, voy a ser breve, ¿no? Que se hablaba mucho, se sigue hablando, hay estados, ejércitos que tienen investigación sobre el asunto qué pasa en el mundo, somos lo único vivo, inteligente, etcétera, etcétera, que existe en el amplio universo. Posada hizo un documento, hizo algunas conferencias, y planteaba que puede haber otras formas de vida en otras circunstancias del desarrollo. Que puede haberlo, trató de demostrarlo, creo que lo demostró desde el punto de vista marxista. En una parte, o en un cierre de una conferencia, dijo, bueno, ¿y si hay? Eso fue lo que planteó uh-huh. Posada. Si hay un desarrollo superior en otras galaxias, en otros lados, sería bueno que se acceden al planeta, ayuden a la humanidad a liberarse de la opresión, bien. De la propiedad privada, del sistema capitalista.
Pero fue eso nomás.
Pero
eso
no dijo que había unas sociedades avanzadas comunistas en otro planeta.
No, dijo que podía haberlas.
Que podía haberlas.
Podía haberlas. Y si existieran, ¿no? Sí. Como un cierre. Entonces dijeron, empezaron a decir, incluso corrientes de similares
sí,
a nosotros.
Otros trotskistas, digamos.
École, que tenían que cobrar de algo, hasta pegarte en algo. Bueno, dijeron, abdican de la lucha de clases, abdican de la clase obrera, abdican de la dictadura del proletariado, abdican del socialismo científico y esperan la venida de los extraterrestres.
Lo descansan, digamos,
echaron ese fardo.
El trotskista marciano.
Y eso siguió circulando. Sí. Posadas hablaba también, yo recuerdo, yo soy un viejo trotskista, sí. ¿no? Posadas hablaba, por ejemplo, de la relación de los de la sociedad, de las de los individuos, de la gente con los perros.
Sí.
¿Mm? Hablaba de eso.
¿Y qué decía?
Bueno, él decía que es una sociedad que viene de muy atrás, uh-huh. ¿no? Y que va desarrollando en determinadas razas, ¿no? Son todos de los perros, un vínculo que los acerca mucho a la humanidad y que hace que el perro, por ejemplo, entre andar con otros perros y optar por la relación con el humano, opta por la relación con el humano porque se eleva. Que el perro tiene cierta... que desarrolla sentimientos, está clarísimo, uh-huh. Que tiene cierta sensación de que no puede articular palabra, entonces utiliza otros recursos, uh-huh. ¿no?
Un proto defensor de los animales.
Ah, sí.
Sí.
Sin duda. No soy un jugador de fútbol.
Campanella, se anima a quedarse unos minutos más y seguimos charlando.
No, si están muy bien ustedes.
La meca de trotskista es la casa de donde mataron a Trotsky en Coyoacán.
Bueno, mis compañeros están yendo ahora. Uh-huh. Leonel está viniendo mañana. Porque hubo un seminario del Partido del Trabajo, que hay varios compañeros de varios países que están en México y bueno, van ahí.
Saludan.
¿Sí? A mí, yo voy, pero me duele bastante.
Mirá, entre otras cosas le vamos a pedir que responda a este mensaje. El Partido Obrero Revolucionario es un engendro del estalinismo, que es del PSU, para tergiversar el ideario trotskista. El único partido trotskista en Uruguay es el Partido de los Trabajadores.
Bueno, está bien. Sí, sí. Sí, sí, se suponía.
Iba
a ser de ese tono, ¿verdad? ¿Puedo tomar agua por acá?
Sí, ni que hablar. ¿Sí? Seguimos conversando con el dirigente del Partido Obrero Revolucionario, Raúl Campanella, en este Yo Quiero a Mi Bandera, hablando sobre el trotskismo, ¿no? Bueno. Conociendo de primera mano el trotskismo en Uruguay, el trotskismo posadista, en este uh-huh. caso, ¿no? Juanchi uh-huh. leyó una pregunta de un oyente.
O el engendro estalinista, según alguien que dice que el trotskismo está en el Partido de los Trabajadores,
bueno,
¿no?
Está bien.
Ya está, esa es la respuesta.
Sí, lo dijo él. Yo tengo una
su opinión.
Una que capaz que lo interpela un poquito más. Es de Santiago. Pregunta para Campanella. El entrevistado dice que el trotskismo posadista uruguayo apoya al gobierno de Cristina Fernández. ¿Lo apoyan a pesar de la implicación del gobierno en el asesinato de Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero Trotskista Argentino?
Uy, es de la misma corriente. Se ve que hay uno del PT que está escuchando. Uh-huh. Cristina Fernández no asesinó a Mariano Ferreira. No fue solo Mariano Ferreira. Uh-huh. Estaba Costecchi, había otros. En el Estado, en el Estado capitalista, las fuerzas represivas siguen existiendo, hay represiones a trabajadores. Yo no creo que se pueda indilgar al gobierno de Cristina Fernández esa responsabilidad, claramente. Me parece que es un asunto grave, cualquier muerte es grave, pero no tiene nada que ver, digamos, el gobierno con algún... es decir, los tipos fueron encausados, uh-huh, y procesados y destituidos.
¿Contactos con Trotsky?
¿Qué pasa con el caso venezolano?
A ver, ¿qué cosa?
Con los estudiantes.
Bueno, Venezuela es una tremenda, profunda, extendida lucha de clases. La clase media venezolana, que no se crean los... si algunos uruguayos, algunos nacionales, creen que es igual que la clase media uruguaya, que construyó, entre otras cosas, mayoritariamente el Frente Amplio, y que integra y que vota el Frente Amplio, es otra cosa. Venezuela es otro país, es un país creado artificialmente, dependiente absolutamente en su economía de la exportación de petróleo. La preocupación, el interés, la cabeza, la cultura, la organización de los sectores medios que vivieron manteniendo la opresión de las grandes masas populares, reivindican una parte de esos sectores, de las clases medias y del movimiento estudiantil o no movimiento estudiantil, o los individuos, personas, jóvenes. Yo no creo que... ayer dijo el rector de la Universidad de Uruguay, el Consejo de Universidades de Venezuela hizo una declaración similar a la, uh-huh, que nosotros estábamos haciendo aquí, la que está haciendo el Frente, la que está haciendo la universidad. Yo no creo, es decir, no es representativo, o por lo menos representativo de la mayoría de los jóvenes venezolanos, los que se manifiestan, uh-huh, los que hacen las guarimbas, los que participaron del golpe de Estado.
Y como no son la mayoría, está bien la represión estatal sobre ellos.
No está bien la represión.
Bueno.
No está bien la represión. Pero si tú conoces, y supongo que sí, si tú conoces cuáles son los postulados, cuáles son las propuestas, cuál es la historia más atrás y más reciente de la oposición venezolana, ¿qué es lo que plantean? Básicamente, la institución del gobierno. Plantean un levantamiento. Aquí...
no toda la oposición,
bueno, pero,
¿no?
Bueno, pero la que dirige, o sea, la que dirige, es el Poder Judicial el que encausó a los individuos que están presos, a Ledesma, uh-huh, y al otro individuo que no me acuerdo. Es el Poder Judicial. Ellos dicen que el Poder Judicial está sometido.
¿Y el Poder Judicial durante el menemismo era independiente o respondía a Menem?
Yo no conozco cómo era el Poder Judicial en la época del menemismo.
¿Y por qué estamos... asegura que ahora el Poder Judicial en Venezuela, tiene la misma independencia?
Bueno, estamos hablando de Venezuela. Ha habido cerca de 20 elecciones. Han ganado 19, o si hubo 19, ganaron 18, ¿no? El poder del revolucionario se ha asentado incluso en las urnas, cuestión que no es tan fácil. No es tan fácil sostener un periodo de transición del sistema capitalista a un sistema nuevo, al socialismo bolivariano, como le llaman ellos, o del siglo XXI. No es tan simple, porque incluso Venezuela depende de su comercio en gran medida con Estados Unidos.
¿Pero qué pasa cuando los organismos de derechos humanos condenan que no...
¿Qué organismos?
la Corte Interamericana.
¿Cuál es?
Human Rights Watch.
Bueno, pero ¿y dónde viene?
Human bueno, pero este,
con, ¿de dónde, no, cuando, dónde provienen?
Condenan también
los,
a
los, ¿quién los origina?
Condenan también, la corte, a los estados que son de derecha, ¿no?
La Corte Internacional de la Haya también se pronuncia, y entonces todo el mundo dice, la Corte Internacional se pronunció, ¿qué dijo sobre los crímenes de lesa humanidad que hizo y está haciendo el imperialismo? ¿Qué hizo? No hizo nada, no dijo nada la Corte. Entonces, este, no traigamos, me parece a mí, organismos que no tienen ninguna representación. Es decir,
ninguna representación, pero cuando la Corte... Este,
que no son aceptados.
La Corte Interamericana obliga al Estado uruguayo, este, con el caso Gelman, todos aplaudieron aquí que eso sucediera, ¿no?
Bueno, yo estoy hablando...
Yo estoy hablando del mismo organismo que usted está desacreditando.
Con mi responsabilidad. Yo no hablo en nombre de otros. Otros hablarán por ellos.
Bien.
Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que Almagro vaya a recomponer la OEA. Creo que la OEA es irrecomponible. Y bueno, si uno mira, hoy todo el mundo está contento de que Almagro, desde ayer, sea secretario general de la OEA.
Campanella, tres cosas.
Pero no nos implica, ¿no?
Hace poco, no, en realidad hace como un año, el señor Rosadilla propuso que exista alistamiento de voluntarios a personas para ir a defender a
el
Venezuela.
El senador Rosadilla.
Sí, ante la eventualidad de una injerencia o ataques de fuerzas extranjeras.
Sí. Sí, sí.
¿Se alistaría voluntariamente para ir a defender
hay una,
la soberanía de Venezuela?
Uruguay tiene una historia en eso, ¿no? Que fue en la Revolución Española. Hubo brigadas internacionales.
Muchos uruguayos,
uruguayos fueron. Sí. Y hubo gente, hoy hablamos de mis compañeras que fundaron el Por Aquí, y ellas integraron los movimientos de solidaridad con España. La gente daba lo que tenía y mucha gente fue. No creo que Venezuela esté pidiendo ahora eso. Creo que lo importante, me parece a mí, es hacer esto que estamos haciendo, esto que se va a hacer el lunes aquí, ¿no? Es decir, que el movimiento obrero, el movimiento sindical se pronuncie, que el Frente Amplio se pronuncie, que esta discusión se haga en el Parlamento. Hay que hacer la discusión en el Parlamento. El Parlamento debería pronunciarse, lo hemos planteado en el Frente Amplio, debatir estos asuntos. Pero no creo... digamos que Venezuela esté requiriendo ahora este planteo
voluntario de Rosadilla. ¿Cuál es el sindicato más trotskista dentro de Uruguay?
Ah, no hay sindicatos trotskistas ni comunistas
con más presencia de trotskistas, quiero decir.
No, nosotros tenemos militantes en algunos sindicatos aquí en el interior del país, pero no tenemos predominancia.
No. ¿Y el equipo de fútbol más trotskista?
Yo era de Bellavista, pero tuvimos un colapso ahí. Sigo siendo de Bellavista de Paysandú, que fue mi cuadro original, digamos.
¿Trotsky y Bengarán tocó alguna vez en un acto del POR?
No los hemos invitado.
No.
Pero...
bienvenidos.
¿Vos tenés conocimiento?
¿El contacto?
No, podemos llegar a pedirle, ¿no?
Digo, apoyan a Daniel Martínez, ¿no?
Para apoyamos a Daniel Martínez, sí, sí, sí. Apoyamos a Daniel Martínez, a Nino Pintos, a Fonticella, y en Canelones a Yamandú Orsi.
Bien. Raúl Campanella, dirigente del Partido Obrero Revolucionario, trotskista, posadista, gracias por estos minutos de su
entrevista. Muchas gracias. Estoy dispuesto a volver, cuando quiera.
Corea del Norte no hablamos.
Bueno, podíamos hablar de Corea.
Para el próximo capítulo.
De Cuba, de Vietnam, de China.
Arriba.
¿Qué es China?
Un imperio que somete al Tíbet.
Bueno, eso lo dices tú.